te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Magia Cotidiana. En este episodio vamos a abordar el tema del vínculo, de los vínculos. Al decir vínculo, me refiero a la conexión que existe entre mi interlocutor o mis interlocutores y yo. Cuando hablamos de un único interlocutor o interlocutora, nos referimos al vínculo individual que mantenemos con esa persona. Sin embargo, al tratar con un grupo o audiencia, a veces no es posible establecer un vínculo con cada individuo debido al gran número de personas presentes. En este caso, se forma un vínculo con el grupo en su conjunto y el grupo pasa a ser, energéticamente, una única vibración. El vínculo es una construcción generalmente previa que sustenta la inversión, el encuentro y el interés que tendremos en un momento específico para llevar a cabo una determinada conversación. Si olvidaste saludar o agasajar a tu pareja en el aniversario de ustedes hace una semana y esa celebración era importante para tu pareja, es probable que el vínculo entre ustedes esté resentido. Entonces, al querer pedirle un favor o hablar sobre algún tema específico, puede ser que encuentres resistencia de su parte. De manera similar, si reprendiste a tus hijos recientemente, no puedes esperar que estén receptivos en el momento en que necesitas hablar con ellos. Y si has tenido una relación distante y poco íntima con tus hijos durante años, es posible que ellos no estén abiertos a compartir contigo con alegría ni buena predisposición sus cuestiones más recientes, más íntimas, más especiales. En el ámbito del trabajo, si tu jefe está de mal humor porque te has tomado vacaciones cuando la empresa estaba en crisis y tú lo sabías pero no te importó, es muy difícil que acepte darte un aumento cuando vayas a pedírselo esta semana. O si tu rendimiento no ha sido acorde a la expectativa o necesidades de la empresa este mes, que acepte darte permiso para que tomes un día franco con goce de sueldo. O si un compañero de trabajo está peleando por el mismo puesto que tú, no es tan sencillo que acepte cubrirte en un día que desees tomarte libre. Por lo general, trato de postergar conversaciones de contenido importante para momentos en los que el vínculo esté sólido, o al menos fluyendo. Evito todo lo que puedo tener discusiones significativas con personas con las que el vínculo no está en su mejor momento, y esto no solo aplica a mi situación personal. Por ejemplo, cuando tengo que trabajar en un teatro, es esencial averiguar previamente si los empleados están en buenos términos con la empresa que lo administra, consultando con la empresa responsable, ya sea el director, algún productor o un asistente. En algunas ocasiones, los empleados del teatro pueden resentirse, especialmente si no les pagan sus haberes desde hace un año, y estar sensibles a descargar su descontento con cualquier persona que se entrometa en su camino, sin importar si esa persona no tiene nada que ver con su conflicto con el teatro. Cuanto más averiguo sobre la persona o personas con las que debo comunicarme y cuanto mejor pueda prever cuál será el mejor momento y situación para hablar con ellas, más posibilidades tendré de que el vínculo esté en un buen lugar, bien establecido y pueda transmitir mi mensaje de manera orgánica y con buena receptividad. Este principio se aplica especialmente en situaciones con socios o accionistas de una empresa donde puede ser difícil solicitar algo después de un evento negativo como, por ejemplo, la caída reciente de las acciones. Es complicado pedirle a alguien que firme un documento si se siente amenazado o solicitar un favor a alguien que no confía en mí. Lo mismo ocurre al interactuar con un mesero. Es difícil esperar un buen servicio si la persona anterior de la misma mesa que ahora ocupo fue grosera o no dejó una buena propina, especialmente si el mesero tiene dificultades económicas debido a un familiar enfermo, por ejemplo. Conocer el estado emocional de la persona con la que me voy a relacionar y trabajar en fortalecer, restablecer o cambiar su estado de ánimo antes de la interacción contribuirá a un intercambio de mejor calidad. En general, cuando nos encontramos con alguien, esa persona suele estar en un estado emocional determinado. Supongamos que nos encontramos con alguien que está en un estado negativo. Antes de pedirle lo que tenemos que pedir o antes de decirle lo que tenemos que decir, es necesario ocuparnos de ver cómo está esa persona. Puedo preguntar, ¿te encuentras bien? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? ¿Necesitas algo? Y esa persona seguramente va a decir, no necesito nada, estoy bien. Pero se puede notar que no lo está. Y seguido, entonces, puedo decir algo como, te pido disculpas por entrometerme donde no me llamaron. Me gustaría saber si, antes de empezar con nuestra reunión o intercambio, quieres que hablemos de algo, quieres que te ayude con algo, quieres tomar un vaso de agua, quieres ir a refrescarte al baño. Esa persona probablemente perciba que de verdad me importa lo que le pasa y tal vez pueda llegar a abrirse para decir, sí, voy a ir al baño a refrescarme, o sí, voy a tomar un vaso de agua o de jugo para que me suba el azúcar, o sí, voy a respirar 2 minutos. Incluso le ofrezco postergar el comienzo de nuestra reunión para dentro de media hora o para dentro de una hora. Puedo irme a la zona, a algún café, a tomar algo, volver después. En fin, producir con esa persona una reparación de algo que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, pero en esa persona algo puede aliviarse o refrescarse gracias a que yo me pongo en su lugar, que probablemente sea justo el lugar opuesto y complementario de la persona con la que esta persona se ha encontrado antes que conmigo o de la persona con la que esta persona se acaba de separar. Para mí es muy importante la salud de los vínculos. En cualquier evento, situación, encuentro, la calidad de los vínculos que se establezcan determinará en gran medida el tipo de comunicación que fluirá entre las partes y también el resultado del encuentro. Voy a poner un ejemplo de algo que sucedió en un programa de televisión. Me invitaron a un programa cuyo título es Por Ahí. Lo conducían Guillermo Andino, Soledad Fandiño, Chantal Abad, Guido Záfora en Argentina. El programa lo producía Gerardo Rosín, que falleció ya hace un tiempo, a quien yo quería mucho y con quien yo he trabajado mucho durante muchos años. Parte del equipo de producción, por eso menciono a Gerardo Rosín, es parte del equipo que trabajaba antes en el programa Morphy, todas las veces que yo fui a ese programa en el canal Telefe. El día antes de ir al programa, le escribí a Natalia, la productora de invitados del programa, un mensaje en el que le pregunté: Natalia, ¿me van a maquillar allí en el canal, en el estudio, o me tengo que maquillar en mi casa? Por protocolos post-COVID, en la mayoría de los canales y estudios de televisión, en ese momento no estaban maquillando a los invitados. Y le pregunté también: ¿a qué hora necesitas que vaya? Me citaste a las 12, pero me da la sensación de que si voy a las 12 vamos a estar un poco justos con el tiempo. ¿Quieres que vaya antes? Porque necesito hablar con el director, necesito hablar con el musicalizador, necesito entender a dónde vamos a hacer el efecto de magia, si lo vamos a hacer en la mesa del desayuno, porque si lo vamos a hacer en la mesa del desayuno, necesitamos despejar esa mesa que siempre está llena de panes, de frutas, de tazas, de vasos, de centro de mesa y de cosas. Todo eso va a distraer mucho, entonces es mejor quitarlo. No hace falta dejar la mesa vacía, a lo mejor una taza, un vaso de agua, y el resto sí quitarlo. Y por último escribí: todos los conductores van a participar en el truco de magia, y necesito entonces, antes de empezar en el programa, pedirle a Guido Záfora que por favor no esté con su teléfono en la mano, porque como todos van a tener que hacer algo con los naipes que tiene varios pasos, si Guido se distrae con el teléfono se va a equivocar en los pasos que tiene que dar y puede llegar a arruinar la experiencia para todos. Cuando terminé de redactar el mensaje, como siempre aconsejo, lo revisé antes de enviarlo, una vez, dos veces, tres veces, y encontré que esa última parte, donde le hablaba a la productora de Guido, era una parte inadecuada para enviar en un mensaje. Yo no puedo ponerme a controlar todo lo que va a hacer el conductor de un programa al que me están invitando y no puedo decirle a la productora que lo que yo quiero que ella haga con ese hombre es tal o cual cosa. Entonces decidí borrar esa parte del mensaje y me dije: como el efecto que voy a hacer es participativo, creo que voy a tener problemas con Guido. Vamos a ver cómo lo resuelvo. Cuando llegué al día siguiente al estudio, después de que Natalia me respondiera todas las preguntas que le hice, efectivamente hablé con el director y con el musicalizador, entré al estudio, saludé a Guillermo Andino, me puse a conversar con él, Guido se acercó, me saludó y se sentó en la mesa. Se acercó Soledad Fandiño, se sentó en la mesa, Chantal se quedó en la cocina. En cuanto les entregué los naipes, ya en el aire, Guido estaba con su teléfono en la mano, como siempre en el programa. Y entonces le dije: Guido, ¿no vas a estar con el teléfono en la mano durante todo el efecto de magia que vamos a hacer? Porque va a salir todo mal. Se lo dije con una sonrisa, con amabilidad, y él respondió: no, quédate tranquilo, yo voy a dejar el teléfono, no te preocupes. Resulta que el efecto que yo iba a presentar tiene muchos pasos. Y cuando empecé a decirle los pasos que tenían que dar, me di cuenta de que Guido estaba haciendo todo mal. Y entonces pensé: bueno, está todo perdido. Este muchacho está perdido, con él no va a salir la experiencia. Y entonces, entre todos, fuimos tratando de corregirlo, pero no hubo caso. Les indiqué que las cartas estuvieran boca arriba en sus manos, pero las puso boca abajo. Les pedí que contaran hasta 10, él contó hasta 20. Y entonces, en un momento en que yo le dije que había que deletrear el nombre y el apellido de cada uno, o un nombre o un apellido que ellos quisieran, sin importar si era una persona real o de ficción, yo dije en voz alta: yo voy a deletrear Guido Záfora. Y él me miró muy sorprendido, se le iluminó la cara y dijo: entonces yo voy a deletrear Janssenson. Que también estaba mal, porque yo había dicho que había que deletrear un nombre y un apellido. Entonces yo deletreé Guido Záfora. Él deletreó Janssenson. Y cuando yo les dije a todos: esa es la carta que pensaron, porque cada uno en ese momento ya tenía un naipe en la mano, ellos tenían de dorso una carta que ellos ni siquiera sabían cuál era, y cuando todos la dieron vuelta y la miraron, todos reaccionaron con sorpresa, alegría y estupefacción por lo que acababa de pasar, porque era la carta que habían elegido. Pero incluso Guido Záfora también dijo: increíble, esta es la carta que yo elegí. Y entonces todo el mundo en el estudio estaba enloquecido, pero además la gente de producción me miraba a mí como si yo fuera un mago de verdad, porque esperaban que yo les adivinara la carta a todos, menos a Guido Záfora. Después del efecto de magia, me invitaron a quedarme con ellos en la cocina. Nos quedamos cocinando con Chantal hasta que terminó el programa. Y cuando me empecé a despedir de cada uno, me fui a despedir de Guido Záfora, y Guido me dijo en secreto: a mí no me salió el truco, pero yo no te iba a dejar mal parado a ti, que fuiste tan amable conmigo y con todos. Así que actué como que sí me había salido. Y yo aprendí una lección. No es una lección que no conocía, así que más bien recordé una lección, reforcé una lección. Cuando invertimos en el vínculo, que en este caso fue algo tan sencillo como no despreciarlo a él en el mensaje previo a ir al programa, no meterme donde no me habían llamado y después hacer una inclusión de él al deletrear su nombre cuando él ya se había dado cuenta de que algo no estaba bien, mi comportamiento lo hizo sentir a él cuidado, incluido y contenido. Y él, a cambio, me hizo quedar como si yo fuera un mago en serio. Me hizo quedar como un mago mucho mejor de lo que en realidad soy. Y este es el valor del vínculo para mí. Esto es lo que pasa. La magia que se produce cuando nos ocupamos de verdad de fortalecer los vínculos con las personas con las que nos tenemos que comunicar. Ojalá que te haya hecho sentido esto que te acabo de compartir. Creo que hace unos episodios mencioné que en este momento de mi vida me ocupa más la amabilidad y la conexión con otras personas que el éxito y la admiración y los logros profesionales. Repito, siempre y por las dudas, que por supuesto necesito trabajar y recibir dinero y que me vaya bien en lo que hago. Pero en los casos en los que antes yo prefería decir ciertas cosas incómodas para otras personas a favor de lograr algo para mi trabajo, o en los casos en los que yo antes prefería decir lo que tenía que decir aunque a la otra persona o a las otras personas les cayera mal, ahora cuido mucho más mi forma, cuido mucho más los vínculos, porque los considero muy valiosos. Creo que se pueden lograr más cosas por vínculos fuertes y estrechos que por un talento descomunal. Y por supuesto que si se tiene un gran talento y además se cuidan los vínculos, se pueden lograr milagros inimaginables. Hace unos días llamé por video a mi hermano para ver cómo estaba y también para contarle un par de novedades. Me estaba contando algo delicado de su semana y a mí me vinieron a buscar para salir para un evento, entonces me despedí de él y corté la llamada un poco demasiado pronto. Y me quedé sintiendo un malestar por mi forma de despedirme de él, así que le escribí un mensaje pidiéndole disculpas por la forma un poco brusca de terminar la llamada. No importa si para él fue brusco o no lo que yo hice, si él se dio cuenta o si no reparó en ese detalle. Yo necesité reparar algo y entonces lo hice, o por lo menos lo intenté. Los vínculos sostienen los intercambios, les proveen contención, soporte, les dan sentido, los amplifican, los potencian, los elevan, o por el contrario, lo dejan a la deriva, vacíos, a su suerte. Es por eso que para mí, igual que para mucha gente de la que aprendí, los únicos verdaderos intercambios, por lo menos los verdaderamente nutritivos, son aquellos en los que todas las partes salen ganando, aunque sea en algún aspecto. Si nuestro vínculo se fortalece, puedo soportar no salir ganando en el intercambio de hoy, porque priorizo el vínculo y sé que mañana las cuentas van a dar diferente. Si no hay vínculo que priorizar, si el vínculo está dañado, si no tenemos interés en sanarlo, los intercambios que se produzcan serán siempre peligrosos, vacíos de verdadero significado, más allá de lo que se comparta durante la interacción. Hay una frase muy famosa que dice: ¿prefieres tener razón o ser feliz? Lo mismo se podría decir así: ¿prefieres tener razón o ser amado, amada? No se puede tener todo, lograr todo, ganar en todo. En este tiempo de mi vida, elijo los vínculos. Elijo la amabilidad, elijo la bondad. Para decir, para escuchar, para interactuar, para compartir. Me importa más disfrutar, sentirme amado, amar, que hacerle saber a alguien que no estoy de acuerdo con su forma, con su discurso, con sus ideas. Me importa más el encuentro, la vibración, que el contenido que se comparte. Me importa dejar pasar primero a la otra persona, como me enseñó mi maestra. Dejar pasar primero a la otra persona. Y lo elijo día a día, es decir, sigo eligiéndolo porque he comprobado que da resultado. De hecho, da resultados extraordinarios. Y el motivo es que la mayoría de la gente tiene que luchar para que la dejen pasar, para conseguir lo que necesita, para lograr lo que desea. Yo prefiero vivir en estos tiempos, según lo que enseñaba Borges, que decía: es vulgar querer ganar siempre que querer tener siempre la razón. Es educado y elegante ceder la razón y el triunfo a las otras personas de vez en cuando. Cuando comunicamos, cuando expresamos, cuando interactuamos desde el amor y la amabilidad, es casi imposible ser malentendidos. Es casi imposible tener problemas para hacernos entender, para llegar hasta las otras personas. Los problemas aparecen cuando queremos quitarles algo, cuando queremos convencerlos de algo que va en contra de sus principios, cuando queremos quejarnos o ponernos en víctimas de algo que supuestamente nos hicieron. Cuando queremos tener razón sin tener en cuenta, a veces sin siquiera escuchar, la posición de las otras personas. Cuando lo único que nos importa es ganar y sabemos que nuestro ganar incluye un perder de los otros, es muy difícil comunicar de forma fluida y armoniosa. Cuando siempre estamos tirando de la cuerda de las otras personas, es muy difícil que tengan interés y disposición para recibir lo que tenemos para decirles. Desde el momento en que les llega el mensaje, en que se enteran de que somos nosotros, en que leen o escuchan nuestro hola, se cierran en lugar de abrirse, se tensan en lugar de relajarse, se angustian o se enojan en lugar de entusiasmarse o alegrarse. La comunicación no empieza cuando supuestamente empieza, empieza mucho antes, porque en general los vínculos nos preceden. Y no es importante que no tengamos un vínculo con la gente a la que le vamos a hablar hoy, porque si no es un vínculo previo conmigo, seguramente ya saben quién soy, ya saben de dónde vengo, de quién soy amigo, cómo llegué al lugar, de qué voy a hablar, a quién les recuerdo, qué represento. Todas esas cuestiones no son menores, y ya representan el vínculo que está establecido, me guste o no, entre quien comunica y quien recibe la comunicación. Muchas veces me han dicho, al comienzo o casi al comienzo de una primera cita, seguramente eres un mujeriego, o no estaba segura de salir contigo porque me daba la impresión de que eres un seductor serial. Me lo dijeron personas que no me conocían, únicamente me habían visto a lo mejor en algún programa, o habían escuchado algo sobre mí, o alguien les había dicho, pero no me conocían. Y a partir de esos prejuicios, que eran parte de un vínculo que ya estaba establecido antes de que nos encontráramos, esas personas estaban condicionadas a la hora de escuchar lo que yo tenía para decir, de compartir lo que íbamos a compartir. Alguien dirá, bueno, yo tengo que decir lo que tengo que decir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, no me importa lo que piensen de mí, no me importan los prejuicios. Yo digo, bien por ti, te aproveche, que logres lo que necesitas, buena suerte. Considero que el vínculo es fundamental, fundacional para cualquier expresión, interacción, comunicación. Cuanto más sano el vínculo, cuanto más armonioso el vínculo, más posibilidades para una interacción excepcional, disfrutable, que produzca resultados extraordinarios. Todas las personas tienen, de alguna forma o de otra, ideas preconcebidas acerca de otras personas. Algunas personas tienen ideas preconcebidas por motivos religiosos, por motivos sociales, por motivos económicos, hoy en día por cuestiones de género. Llegamos hasta los encuentros con una mochila, con un bagaje que precede lo que vamos a decir o lo que vamos a escuchar. Es importante tener conciencia de ese bagaje. Es importante investigar un poquito dentro nuestro y también, si llegamos a poder, un poquito dentro de las personas con las que vamos a comunicarnos para ver si existe ese bagaje, cuál es y cómo va a afectar la interacción que necesitamos tener. Ese bagaje, esos prejuicios, esos conocimientos previos, esas ideas sobre lo que esa persona puede llegar a ser o sobre lo que esa persona puede llegar a decir o sobre de dónde esa persona puede llegar a venir, son fundamentales para lo que se va a desarrollar en determinado encuentro. Te pregunto, entonces, hoy, para empezar a terminar con este encuentro, ¿cómo están tus vínculos? ¿Estás al día con cada persona con la que tienes un vínculo, ya sea personal o profesional? ¿Debes disculpas, explicaciones, saludos, abrazos? ¿Dejaste promesas sin cumplir, favores sin honrar, secretos sin cuidar? ¿Tienes pendientes conversaciones difíciles que postergas con diferentes excusas para no tener que enfrentar el mal rato? ¿Necesitas algo de alguien? ¿Alguien te ha pedido algo que necesita de ti? ¿Le debes una visita a un ser querido que te incomoda en solo pensar ir a visitarle? ¿Cómo están tus vínculos? ¿De dónde te acercas a comunicar? ¿Qué necesitas y deseas de las personas con las que interactúas? ¿Deseas más amar o recibir amor? ¿Deseas más dar o recibir? No importa qué. ¿Deseas cuidar o que te cuiden? ¿Te sientes fuerte o te sientes débil? ¿Deseas ganar siempre aunque los demás tengan que perder y eso te parece parte del juego de vivir? ¿O deseas que haya armonía y que todas las partes salgan ganando o al menos salgan bien paradas del juego del intercambio? Suficiente por hoy. Nos encontramos muy pronto en el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Still wake up late, I don't keep track of time. A hometown hero, but I'm barely getting by. Am I okay having nothing to leave behind? Everyone's letting their roots grow while I'm losing mine. Lately, everyone's changing, starting their families and building foundations. Thought I'd be happier going against the grain, but maybe it's too late to hop on the train and be stable. Wish I was able to know how the hell it would feel to be normal. Don't know who made the rules and how we're supposed to be living. Who's to say there's only one way to be human? Almost 30, but I'm still growing up. Friends are settled, I'm on the run. I'm not okay giving in to the spell that they're under. I'm trying my best to hold on to my sense of wonder. Oh, lately everyone's changing, starting their families and building foundations. Thought I'd be happier going against the grain, but maybe it's too late to hop on the train and be stable. Wish I was able to know how the hell it would feel to be normal. Don't know who made the rules and how we're supposed to be living. To say there's only one way to be human. It's hard to believe they got it all figured out, as if everyone's happy with where they're at now. And the grass might look greener on the other side of that white picket fence, but the paint isn't dry. Lately everyone's changing, starting their families and building foundations. Thought I'd be happier going
against the grain. Maybe it's too late to hop on the train and be stable. Wish I was able to know how the hell it would feel to be normal. Don't know who made the rules and how we're supposed to be living. Who's to say there's only one way to be human? How to be human?